Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Bienvenidos nuevamente a Perfiles, ahora en este 2021. Y tengo la fortuna de estar acompañado con Liliana Zamacona, que es entrenadora financiera conectada desde la Ciudad de México. Los saludo desde la ciudad de Cúcuta, Colombia. Y justamente, más o menos hace 2 meses, que dije voy a comenzar nuevamente con disciplina en el tema de mis finanzas personales, y tiene mucho que ver con la plataforma de educación online, que puede ser la más grande de América Latina con seguridad, pero y también la que más crece, que es Platzi. Pues ahí me encontré con Liliana, pero debo reconocer algo antes de dar paso a Liliana y agradecerle por estar acá con nosotros, y es que supe de Liliana, conocí que Liliana tenía un curso en Platzi a través de LinkedIn. Estaba revisando un par de publicaciones en LinkedIn y creo que Liliana compartió algo de Freddy Vega, cofundador de Platzi, y ahí leí que existía un curso que me llamó mucho la atención y fue el primero que hice. De los 3 que tiene Liliana, el primer curso que tomé fue el de creatividad financiera, que lo he recomendado a mi hermano, por ejemplo, a mi novia, a varias personas que quiero mucho. Así que este fue el primer curso que conocí. Luego vi que tenía otro, que fue el de futuros, un tema como para el retiro. Me pareció también muy interesante. Y posteriormente, bueno, finalmente llegué a tomar los 3. Y hoy en día, creo que finalizando diciembre, ya había tomado los 3 cursos. Hoy estoy haciendo pues otros cursos, tanto de esta ruta de finanzas como otros que me interesan, pero el punto es cómo llegué a conocer a Liliana. Así que Liliana, muchas gracias por estar acá, bienvenida, y siempre inicio con la misma pregunta, y es ¿quién es el invitado? Pues más allá del nombre, más allá del título, ¿sí? Y en este caso les digo a los invitados que se imaginen que están en un café o en un bar tomando algo, y llega alguien desconocido. Y entonces la primera pregunta siempre es como, bueno, ¿y quién eres? Entonces, bienvenida y cuéntanos, gracias. ¿Quién eres?
Gracias, David. Gracias. Hola a todos. ¿Cómo están? Gracias a todos los que nos están saludando. Sí, yo soy Liliana Dorantes Zamacona, pero fíjense que mi segundo apellido, la verdad es de que nunca se acuerdan y siempre se brincan al segundo, que es Zamacona. Voy a cumplir 38 años. Efectivamente, soy entrenadora financiera, pero tuve que hacerme entrenadora financiera porque que es donde la historia que a veces mucha gente se vincula conmigo, y es que yo llegué a deber mucho dinero. Llegué a deber $50,000 en tarjetas de crédito, y cabe aclarar que fue por segunda vez. Entonces, pero curiosamente platico solo la segunda vez porque fue más dinero. La primera vez fueron $15,000 y la segunda vez fueron los $50,000 ya estando casada. Entonces, al hablar de casi nadie habla de deudas, nadie habla sobre este tema, y estábamos, la verdad, mi esposo y yo, bastante solos en este rubro, tratando de salir de deudas, etcétera, y pues no nos quedó de otra más que ponernos a estudiar. La verdad es de que no es algún tema del que hablemos mucho de dinero, hasta parece que nos da vergüenza, de hecho es demasiado íntimo, que si quieren luego hablamos sobre ese tema. Entonces, pues nos empezamos a entrenar en finanzas personales primero nosotros, para poder salir de deudas, y en el camino, de manera muy orgánica, acabamos, sobre todo yo, acabé apasionándome por las inversiones. Mi esposo ya venía de la escuela de finanzas, era financiero, pero en la escuela nunca te enseñan finanzas personales, jamás te enseñan el manejo del dinero, no te enseñan ese control. Entonces, pues nosotros entramos de lleno, y curiosamente, mientras nosotros sanábamos nuestras finanzas, empezamos a compartir esta historia. Mi esposo se enfocó en inversiones, yo me enfoqué en finanzas personales, y un día, hablando de este tema, mientras salíamos de deudas, nos invitaron a participar en un TEDx. Soy ponente de TEDx, y también fue una de mis más grandes enseñanzas, porque el TEDx jamás salió ni saldrá, yo creo, a la luz. Pero gracias a ese TEDx, coincidí con un programa de tecnología para niñas, y de ahí, pues, el brinco para Platzi fue realmente, pasaron aproximadamente 4 años para yo llegar a Platzi, pues, hoy efectivamente estamos con esos cursos, el curso de creatividad financiera que menciona David. Originalmente iba a ser un curso de cómo salir de deudas, pero se cruzó con la pandemia y pues sabíamos que todos íbamos a estar endeudados y pues se decidió mejor hacer este de creatividad financiera, justamente el que platica. Y es mi historia y la historia de mucha gente que ya nos tocaron crisis, que ya nos tocó, a mí me tocó la del 94-2008, o sea, tengo varios bagaje de crisis. Y nos tocó, y es la historia o es el compendio de tanto de la gente que yo he entrenado, mi historia de cómo tener múltiples fuentes de ingreso, de cómo alinear tus dones, de cómo alinear tus talentos, etcétera, para finalmente, pues, capitalizarlos y tener varios ingresos, que es lo que yo comparto mucho. Yo comparto mucho la idea. Yo soy una hippie financiera, también eso quiero platicarles. Soy una hippie financiera porque me gusta yo sí creo y yo lo veo y lo vivo todos los días en este concepto de alinear el dinero con esta parte interna, ¿no? Realmente el ser y no el tener es una transición muy agradable y que creemos que está medio peleado con el dinero y nada que ver al dinero, le encanta esta parte de ser originales, de ser nosotros mismos. Y eso es mucho de lo que yo promuevo, que van a ver que cuando ustedes se alinean con ustedes mismos, al dinero los persigue.
Liliana, quiero profundizar en ese punto porque, claro, bueno, he escuchado el podcast de Platzi, donde te entrevistan, no sabía lo del TEDx y te iba a decir, oye, ¿cuál es el nombre para buscarlo? Pero ya nos dices que no salió. Pero antes de llegar de pronto al concepto que me parece una analogía muy bonita y muy clara para explicar de lo que llamas la quimera financiera, que es como la diversificación de los ingresos, pero lo colocas en ese ejemplo de la figura mitológica de la quimera, de estas tres cabezas. Antes de llegar ahí, me gustaría sí conocer como el motivo que te llevó al TEDx que nunca salió. Sí, o sea, tuvo que haber un detonante que te llevó ahí. ¿Cuál fue?
Sí, no lo van a creer. A mí me encanta que la vida me sorprenda. Sinceramente, yo lo veo a lo largo de estos últimos 8 años. Ayer platicaba con mi esposo los últimos 8 años que no sabíamos cómo llegamos tan lejos. Y sin duda, lo que a mí me ha gustado es darle, como la película de Jim Carrey, que le dices que sí a todo. Entonces, eso me llevó justamente al TEDx. Y ahí va la historia de cómo llegué al TEDx. Curiosamente fue por un multinivel. O sea, sí, yo, gran parte de mi desarrollo personal y de la que yo agradezco muchísimo, es, aunque ya no los hago y nunca, y bueno, no digas nunca, pero no volvería a ser uno. Gracias, le dije que sí a un multinivel para investigar de qué se trataba. Y en gran parte de los multiniveles te enseñan a pasar al frente, a hablar, etcétera. Y en pues una de esas que yo estaba ya compartiendo mi historia de finanzas, me vieron hablar, junto con mi esposo, coincidió que mi esposo pasa al frente también y empezamos a platicar. Y alguien nos ve, porque los TEDx son unas franquicias, estaban organizando un TEDx y nos invitaron y los dos dimos esta ponencia juntos. Entonces, de ahí fue el TEDx, la verdad es de que no sabes qué te va a llevar y qué te va a llevar al final de ese proceso. También, por ejemplo, yo empecé a vender seguros. Acá en México es como, aunque es un negocio que te va muy bien, cuando tomas la decisión de ya tienes trabajas en la industria privada y te vas a vender seguros, para la gente es así como, oh, una deshonra financiera, ¿no? O sea, como que bajas de nivel. Acá en México, no sé cómo sea en otros países, y pues yo bajé de nivel a los ojos de muchas personas, y curiosamente a través de los seguros, acá en México hay unos seguros que son para inversión, y ahí estando y viendo los seguros para inversión, pues me apasioné por la bolsa de valores, y eventualmente me convertí en trader. Ahorita no estoy operando, pero nunca sabes qué cosa te va a llevar. Y así entré en un multinivel, no vendí nada, nunca gané ni un peso en ese multinivel, pero llegué al TEDx.
Pero conociste a Jim Rohn en ese multinivel.
Claro, en ese multinivel, exactamente. En ese multinivel.
Y este es un autor que me encanta, y aquí bueno, quiero saludar a los que ya han saludado, hay otros que no han saludado todavía, pero los invito a participar en el chat. Saludar a Jenny, que está en Cúcuta, saludar a un compatriota de Liliana, que es José, que está en la Ciudad de México, a Alberto, que está en Coconut Creek, Florida, y bueno, otros más que no sé dónde están, pero ahí los invito a participar. Así que, justamente, hablando de Jim Rohn, que es un autor que falleció ya hace un par de años, pero me parece muy interesante, muchos de sus textos se encuentran ahí en PDF, en Internet de acceso libre, y en YouTube hay mucho contenido de Jim Rohn, uno en inglés, otro con traducción. Por ejemplo, tú compartes uno que también coincido, que son las estaciones de la vida, como Jim Rohn hace esta analogía del invierno, otoño, verano, primavera, con las estaciones de la vida, muy, muy a propósito de este momento de pandemia que aún estamos viviendo. Pero ya quiero que nos platiques un poco más desde tu ejemplo, porque a veces el síndrome del impostor entra y se nos mete ahí como en esa cabeza que nos cohíbe, ¿no? Que es como esa tara mental que nos detiene. Y tenemos talentos, pero a veces el síndrome del impostor es la barrera que evita que nuestros talentos se pongan al servicio de otros. ¿Qué fue lo que te funcionó? O sea, no ahora, porque ahora es el proceso de 7-8 años, pero si tú regresas el cassette, uy, ahí ya mostré la edad. Cuando
ya
hay
la
el
vi,
cassette.
No
te si tú regresas ahí el tiempo, la línea de tiempo 7-8 años, en ese momento, ¿qué fue lo que te ayudó a poder avanzar y dejar ese síndrome del impostor atrás en cuanto a colocar tus talentos en este tema de vender un servicio de entrenador financiero?
¿Qué poder pregunta? Porque yo me considero un work in process y todo el tiempo me encantaría decirte algo que detonó, pero les quiero platicar, me encantó esa pregunta porque voy a aprovechar para platicarles algo que apenas este febrero, apenas empezando la pandemia, me enteré de una característica mía que tengo. Y cambió apenas este año y cambió radicalmente mi forma de hacer negocios. Pero ahorita que lo veo en retrospectiva, David, sin duda es esta introspección constante que tengo, introspección. Ah, claro, es que le quiero agradar a mi mamá, o sea, por eso estoy haciendo este negocio. Ah, claro, lo que pasa es que en realidad a mí no me gusta, no me gusta ser extrovertida, pero pues lo tengo que ser. Ah, entonces, la verdad es que me ha acompañado todo el tiempo una profunda introspección. Yo medito desde hace muchos años y ese ha sido para mí una herramienta fundamental para en ese momento donde y mezclo los negocios con mi forma de ser o con lo que me está pasando adentro, ¿no? O sea, las heridas que yo puedo tener. Ah, claro, ¿no? Estoy buscando ávidamente el reconocimiento y por eso hace que yo quiera que aparentemente esté trabajando con cualquier persona, pero en realidad no quiero, busco. Entonces, para mí, ¿qué es lo que realmente hay atrás de las acciones que yo hago? Lo que verdaderamente hay, la verdadera razón, es lo que a mí me ha ayudado a irme moviendo de una manera más certera, de una manera más real, a donde realmente voy. El último, lo que les platicaba de el síndrome de impostor, la verdad es de que yo siempre lo tengo y esto que les voy a platicar, esta característica que muchos tenemos, pero que no sabemos que existe, fue lo que me hizo ver por qué siempre soy frágil al síndrome del impostor. Y la realidad es de que yo siempre soy vulnerable y siempre me encantaría decirte que ya lo pasé, pero no. Cada vez que yo me paro al frente de un live como el que estoy ahorita, estoy nerviosa. Cada vez que voy a hacer un curso de Platzi, estoy nerviosa. Cada vez que voy a hacer un Platzi live, la verdad es que me gustaría decirles que se me quitó, pero no, lo que pasa es de que ahora es un amigo. Ahora es cuando el síndrome del impostor se aparece, es porque hay algo que me está diciendo, hay alguna inseguridad, alguna herida que todavía no quiero ver, que todavía no. Entonces, hoy el síndrome del impostor me sirve para, ojo, hay algo que nos duele y no lo queremos ver. Esa es la segunda. La primera y la última que les platicaba que hizo un cambio radical y que yo comparto mucho con mis alumnos de Platzi cuando tengo esta cercanía, es que yo descubrí, gracias a un test que ahorita se los voy a compartir, que soy una persona altamente sensitiva. Resulta que el 30% de la población somos altamente sensitivos, que quiere decir en un resumencito que somos sumamente empáticos. Entonces nosotros podemos, y aquí es muy importante, David, me gusta mucho platicarles, porque de ese 30% de gente que son altamente sensitivos, más de la mitad son hombres. Entonces la persona altamente sensitiva, sí, somos más sensibles, como su nombre lo puede decir, pero no quiere decir que andemos llorando por el mundo, que andemos tristeando, que andemos por todos lados, sino quiere decir que todo lo sentimos de una manera más grande. Entonces, los rechazos, por ejemplo, para nosotros son también más impactantes. A lo mejor ustedes se topan con gente que, ¿cómo puedes andar por la vida quedando mal, diciendo no, llegando tarde? Y se levantan y equivocándose. Yo, por ejemplo, para mí los errores son sumamente pesados por esta condición de la altamente sensitiva. Es decir, yo tengo mucha culpa, porque así, no quiero a profundizar tanto porque yo no soy experta en el tema de High Sensitive Person, así nos puede, busquen PAS, en español es PAS, persona altamente sensitiva, y en inglés high sensitive person. Para mí, financieramente y hablando como dueña de negocio o emprendedora que soy, fue fundamental reconocer ese patrón, porque entonces eso explicaba que por qué tenía este síndrome del impostor tan alto. O sea, me relajó muchísimo saber que era una parte física, ¿sabes? O sea, saber que era una parte, es una condición, ¿no? Y el 30% somos altamente sensitivos, y ese 30% nos sentimos con mucha culpa si fallamos. Entonces, es decir, si por ejemplo yo tengo una cita, esta es media característica mía, pero resulta que así somos. Si yo tengo una cita a las 5 de la tarde y por alguna razón no alcanzo a llegar, bueno, vivo con la culpa. Ay, llegué tarde, le quedé mal a David, ¿cómo pude haber hecho esto? Y bueno, y es una culpa avasalladora, ¿no? Eso es, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos equivocamos o cuando nosotros a lo mejor no llego al live y no sé, ¿no? Tengo algún accidente, como que se me sale algo, una lagaña, lo que sea, es Dios, qué vergüenza, no lo dejamos que fluya rápidamente, nos quedamos atrapados en ese error. Entonces, ese error que nos atrapamos, por muy pequeño que sea, se magnifica y pesa mucho con el síndrome del impostor, por supuesto, porque si entonces estamos en esta duda constante de si soy bueno, si tendré la información adecuada, que tiene también su arista positiva, porque busca la excelencia. Y a mí me gusta la excelencia, la verdad. Me gusta, si voy a dar un golpe, que sea certero. Entonces, eso también te hace ser excelente, pero es un tema muy pesado. Entonces, si me preguntas, mis herramientas han sido esta introspección constante, porque en esa introspección fui que vi que no estoy sola, que hay un 30% que es igual que yo. Lo pude sobre todo compartir con las personas en Platzi. Hay más paz de lo que esperábamos. Les invito muchísimo a que vean esta, sobre todo si son hombres, porque como mujer tengo más el permiso social de llorar, el permiso social de tener este júbilo. Es como más aceptado en mí, pero los chicos no tanto. Los chicos no tienen tanto este espacio de dejar que, por ejemplo, algo los conmueva, ¿no? O sea, si ustedes lo verán, yo subo mucho mi energía, porque es mi forma de ser, es este, el subo mucha energía, pero a veces algo
Los
me
hombres no
sienta.
lloran, ¿no? Hay que ser macho.
Exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa, David? Tampoco los dejan que se equivoquen, no nos dejan equivocarnos. O sea, no nos dejan tener. Entonces, ¿qué pasa? Un error es brutal y cuando vuelves a pararte, entonces ya no quieres hacerlo.
Y si ven Cobra Kai, pues peor, porque la debilidad es para las nenitas.
Exacto. Ahora, otra cosa también que a mí me sirvió mucho y también que lo platico mucho en la creatividad financiera y he visto que me escriben mucho por eso. Y los libero, lo que quiero es liberarlos de este concepto social. Yo me aburro de mi vida, de lo que hago cada 3, 4 años. Cada 3, 4 años ya me aburrí. Entonces tengo que empezar a buscar a ver qué hago. Y también me libero de esto, David. Ok, a lo mejor el día de mañana soy samurái. A lo mejor dentro de 3 años, no sé, o sea, soy médico, fisioterapeuta. No, no, no dejo que, no me, no, no, yo soy Liliana. Ser entrenadora financiera es mi profesión que tengo ahorita. Y a lo mejor el día de mañana la cambio.
Mira, en este ejemplo de ser coherente también, ¿sí? Es muy potente el mensaje cuando somos coherentes, porque decir es fácil, pero hacer cuesta más. Pero cuando hacemos lo que decimos, mostramos este hilo de coherencia que es muy potente a la hora de enseñar. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de cómo llevas a la práctica ese concepto de quimera financiera. Y entendiendo un poquito, pues que hay tres cabezas, que una es el león, que la otra es el dragón, que el dragón pues es como lo más futurista, que el león es muy fuerte, muy potente, pero que también se cansa, pero que también está la cabeza de la cabra, que es más chiquita, que come poquito, pero que es recurrente, que es esta gotica que va llenando el vaso
Exacto.
poco a poco. Eso llevado a las finanzas y a tu mes a mes, ¿no? A tu vida.
Exacto.
¿Cómo funciona?
El concepto de quimera financiera me encanta porque se me ocurrió en un viaje astral. Yo soy, a mí soy geek, me encantan los cómics. Bueno, gracias a mi esposo tengo esa afinidad, me gusta. Y ahorita no, mi set está lleno de Funkos, etcétera. Me encantan los cómics. Entonces, cuando se diseñó creatividad financiera, quería un concepto que a la gente le quedara claro este buquete que puedes tener en múltiples fuentes de ingreso. Yo hasta hace 2 semanas yo tenía 11 fuentes de ingreso, ahorita tengo 9, 10, y van entrando nuevas, saliendo otras, etcétera. Entonces quería quedar claro lo que quedara el tema de quimera. La quimera es un animal mitológico, efectivamente con 3 cabezas, donde el cuerpo es el mismo, pero tienen diferentes cabezas. En realidad, en la mitología las cabezas son variadas. Aunque yo me basé en que sí tienen algo claro, y es que justamente son 3 animales completamente diferentes uno del otro. Entonces, lo que yo quise plasmar en la quimera financiera con la cabeza de león, la cabeza de cabra y la cabeza de dragón, es que justamente cada cabeza es un ingreso. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa? ¿Por qué me gusta tanto la quimera? Porque es este equilibrio es este bailar, por así decirlo, de varias personalidades en un solo cuerpo, ¿no? A veces pensamos, o nos han vendido mucho la idea, gracias a Mark Zuckerberg, a Steve Jobs, etcétera, de que te tiene que apasionar y vibrar totalmente el negocio que haces, si no, no vale la pena hacerlo. Sí, pero, o sea, para eso es, o sea, justamente para eso es una quimera, porque precisamente teníamos este tema de que es difícil, la verdad, es difícil encontrar ese fuego interno que te va a hacer crear el Facebook, ¿no? O a lo mejor tenemos justamente este peso de decir, es que yo no tengo pintas de ser, por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo no tengo pintas de ser el próximo Mark Zuckerberg. O sea, no me interesa tanto ser el próximo Elon Musk. ¿Qué pasa cuando no tienes eso? Que no está mal, ¿eh? Ojo, porque yo ya me liberé de ese, gracias al multinivel, precisamente. Ya me liberé de buscar ser lo que el mundo esperaba. En cambio, no, me gusta trabajar desde mi espacio. Y entonces, cuando estaba en esa línea, dije, ¿qué pasa cuando no encuentras todas esas cosas que te apasionan brutalmente, que hacen vibrar tu corazón, pero que vives en una situación capitalista, que vives en un sistema financiero y que, pues, se come a través del dinero, ¿no? O sea, se vive a través del dinero. Y curiosamente, cuando llega creatividad, me empiezo a dar cuenta que yo tengo ingresos, muchas fuentes de ingresos que las menospreciaba un poco porque eran $100 al mes, $50 por acá, $200 por allá. Estaban desperdigados, como decimos aquí en México, y los empecé a labrar, y como decimos en México, les hacía el feo. Cuando me voy dando cuenta que cuando los juntamos es una buena cantidad de dinero y es un ingreso bastante, bastante bueno cuando lo empiezas a juntar, entonces ya le empiezo a dar este respeto, por así decirlo, y los empiezo a observar, y es cuando me empiezo a dar cuenta que efectivamente tenemos, por ejemplo, tenemos a mí el león, que es el que se te apasiona, es el que te hace vibrar tu sangre, es el que te hace sentir vivo. Justamente como tiene tanta emocionalidad, es un poco difícil encontrar esta parte de estabilidad que necesitamos, este equilibrio. La emocionalidad, si eres pascua igual que yo, es un arma de doble filo. Es poderosa, por ejemplo, en espacios como este, donde está la energía alta, pero te quita la energía cuando estamos hablando de negocios, porque le pones mucha emoción y tiene todo tu corazón y tiene toda tu sangre. Entonces, esta emoción hace que te estés cansado y que no te permita ver otros aspectos o ser certero o ser más enfocado cuando tienes este negocio. ¿Y qué pasa? Justamente los negocios cabra, los negocios. ¿Qué? ¿Por qué sabe esta cabra? Porque la cabra da flojera, no es tan sexy como un león y mucho menos como un dragón. Entonces, pero la cabra es la que está comiendo el pasto, es la que está tranquila, es la que a lo mejor no comerás ese trozo de carne que el león te puede llegar a dar, pero te mantiene alimentado, te mantiene en paz. Entonces, la invitación con la quimera es de que no le hagan el feo, por ejemplo, en mi caso, en vender seguros, que a lo mejor no es tan sexy como ser trader de bolsa, pero vender seguros es lo que me hizo vivir por años, ¿no? O sea, y muy bien, además, muy bien. Entonces, ¿qué negocios no les no lo, lo, los dejas de lado porque no te son tan sexys, porque no te causan esta emocionalidad, pero que te dan, te van a, pero van a funcionar para que lo que el dragón o el león arrancan, la cabra te abastece, o sea, te puede abastecer de tus necesidades. Entonces, es por eso que se dice, en realidad son más cabezas, yo tengo muchas más cabezas, pero es para que la gente se reconcilie y ese negocio que te da flojera, ese negocio que no es tan atractivo, que le des la bienvenida y digas, ah, ok, eres parte de mi estrategia financiera, eres parte de esta cabeza, te reconozco, me das flojera, la verdad es que no eres tan atractivo, pero no por eso te hago menos. Y al final del día, David, es la realidad, ahorita COVID los demostró, es que si no tienes ingreso de un lado, tienes ingreso de otro 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 lado, y la paz, donde finalmente es lo que todos estamos buscando. ¿Por qué queremos unas finanzas sanas? O sea, las quieres para tener paz. O sea, ese es el deber adecuado, ese es el deber correcto en realidad. O sea, para tener paz, para tener bienestar, para expandirte, para tener la mejor versión de ti, para eso es el dinero. Entonces, finalmente, si no, es muy importante, el dinero no te define a ti. O sea, el dinero no es una. Entonces, ya cuando entramos con eso, tampoco los negocios que haces, tampoco la forma en la que ingreses, a lo mejor en ese espacio eres David con ese negocio. Pero a mí me gusta que no los definan porque me representa a mí. O sea, yo te cuento que cada 3 años cambio de forma de ser. Entonces, no, yo les invito a que no dejen que un negocio les ponga esta etiqueta por si el día de mañana cambian de piel, como a mí que tanto me gusta.
Vale, mira, ahí José justamente que está en la Ciudad de México pregunta, no sé quién sea Sofía Macías, pero
Dile
dice,
que tiene toda la
Liliana,
oportunidad.
¿has tenido la oportunidad de interactuar con Sofía Macías? A propósito, si hay preguntas para Liliana,
Sí.
bienvenida a las preguntas para poder aprovechar estos minutos ya que faltan. No sé quién es Sofía Macías.
Sofía Macías es aquí como nuestra Robert Kiyosaki, aquí en México.
Ah, sí.
Y sí, me encantaría, todavía no llego al nivel de poder interactuar con ella. Pero Sofía tiene el libro muy recomendable, de hecho es para toda Latinoamérica, Pequeño Cerdo Capitalista. Tienes la versión
Ah,
de la
el
versión
libro lo he escuchado, no lo he leído, pero lo he
pequeña,
escuchado.
es de Sofía Macías. Y Sofía es interesante porque es muy joven, o sea, Sofía te empezó con un blog hace muchos años hablando de finanzas y hoy día es referente en finanzas personales aquí en México. Me encantaría tener el honor de algún día interactuar con ella.
Mira, antes de una curiosidad que tengo, ya que dices que un blog y José es un amigo, es contador. Bueno, acá en Colombia, sí, contable, no sé cómo le digan en México, acá le decimos contador.
Contador, igual.
Ok, y José tiene su página web que es finanzasonline.com.mx y su podcast que se llama igual, ¿cómo manejas tu marca personal? Más allá de las redes que, por ejemplo, en
Qué buena pregunta.
Instagram te pueden encontrar como La China Financiera y los que usamos más de Twitter o somos más de Twitter te encontramos como China Financiera. Pero ¿cómo manejas esa creación de contenidos también para fortalecer tu marca personal y lo que quieres comunicar?
Ok, fíjate que me gusta mucho esa pregunta porque aparentemente yo estoy manejando una marca personal y la verdad es de que no tanto. O sea, sí soy Liliana, pero yo tuve muy claro, justamente con esta introspección que te digo que me ha ayudado mucho, a mí la verdad el tema de marca personal no es mi línea de negocio. O sea, por ejemplo, si tú ves coaches que tienen muy claro su nombre, ¿no? Juan López, coaching, etcétera. No es que esté mal, sino no va conmigo, precisamente porque ahorita hablábamos sobre la coherencia. ¿Y qué tal que yo en 3 años ya me vuelvo samurái? Entonces ya creé toda una marca personal y ya hice todo con Liliana Zamacona y finalmente, y a mí se me hizo eso mucha coherencia para mí, porque te voy a decir algo, la verdad es que la coherencia es para mí. O sea, porque la coherencia para el resto de las personas es bastante difícil, o sea, nunca les vas a dar gusto. Entonces, a mí yo personalmente cuando estaba en esta decisión de marca personal o marca, o trabajar para alguien o crear una empresa, cuando me di cuenta que yo tenía este tema de que cada 3, 4 años cambio de piel y quién sabe quién seré al final de esos 4 años, esa fue mi primera decisión. Mi segunda decisión es que finalmente yo, como decimos, o sea, yo hago negocios y me gusta el dinero. Si yo hacía marca personal, no podía vender después la empresa por cualquier cosa. Entonces también por eso no, estratégicamente la verdad les voy a decir, no soy, es por eso que no me voy con marca personal. Hace unos meses empecé a levantar mi marca, que es Yo Economics, justamente para alinear la conciencia con el dinero. pero se ha quedado en stand-by. La verdad es de que, como la considero una obra de arte, mi propuesta de Yo Economics, no tengo prisa alguna.
Sí, pero mira, ahí tengo algo. Como vemos y sabemos que te gusta enseñar, ¿con qué te conecta más? ¿Te conectas más con el formato de texto, tipo blog? ¿Te conectas más con el formato de video, tipo directos o pregrabados y tal? ¿O te conectas más con el formato de audio pensando en un futuro podcast? ¿Con qué formato te alineas más?
La verdad, yo con los tres. Yo con los tres, pero creo que eso me lo ha dado los años que llevo ahora sí que enfrente. Creo que conforme tú sigues avanzando y tú sigues siendo fiel a ti y encontrándote tu personalidad y tu forma de hablar y la forma en la que te sientes cómoda es la forma en la que conectas con la gente. Para mí, como Jim Rohn lo dice mucho, Jim Rohn es mucho de conectar con las personas y sin duda ha sido mi fortaleza que yo conecto con ustedes porque me muestro vulnerable con ustedes. Entonces, ese es mi mensaje y la forma en la que lo transmito, si es en podcast, si es en audio, si es en interacción, pues ya va siendo diferente. A mí, hoy te lo digo, a mí lo que más me enriquece es justamente esto, que me estén haciendo preguntas, que me estén mostrando sus miedos, que se identifiquen con mi miedo y me lo compartan. Hoy día es la forma en la que a mí más me gusta. Mi contenido, ¿cómo lo creo? De esto, mi contenido lo creo de una manera muy intuitiva, sinceramente, muy intuitiva. Una, y la segunda es justamente por las preguntas que ustedes me hacen. Ahora, yo llevo ya en esto, pues siendo mexicana en crisis, llevo 37 años, ¿no? Todos los que vivimos en Latinoamérica hemos crecido con crisis, pero dedicándome a esto, pues llevo casi 7, 8 años. Entonces ya también, yo sé que todos nos gusta ser individuales y todo, pero la verdad es que en aspectos de finanzas personales son aspectos de cosas que les duele, siempre es lo mismo. Siempre es la misma situación, siempre es la misma razón de lo que pasa. Entonces, la verdad, David, a mí cualquiera de los tres, hoy me siento cómoda en cualquiera de los tres porque tengo dominio de un tema. Entonces, la otra, el dominio te da esta tranquilidad de corregir bien los errores, etcétera. Pero si apenas estás empezando con esta línea de comunicar algo, sin duda para mí el podcast es la forma en la que más cómodo te sientes. Porque no te ven, porque todavía a lo mejor si tienes algún tema de inseguridad, etcétera, que después se te va a quitar. O sea, no tienes de otra. El podcast es en el espacio donde más cómodo te sientes. Y yo no tengo, a menos me facilita escribir. La verdad es que no, me tardo mucho, pierdo mucha desconexión cuando escribo. Pero si, por ejemplo, para escribir para ti te sientes menos vulnerable, empieza con escribir. Y, por ejemplo, junto en Platzi, toma cursos de copyright, de storytelling, etcétera, para que te ayuden también a expresarte. Si están apenas empezando en este rubro de cómo comunicar tu mensaje, sin duda, empieza con lo que te sientas más cómodo. Más cómodo, que te sientas más, que las cosas fluyen más rápido para que puedas luego empezar a tener tu comunicación.
Vale, mira, justamente para cerrar otra curiosidad, porque como lo dije al principio, para mí la gente de Platzi está haciendo un trabajo muy, muy bien hecho en América Latina, uh-huh. Bueno, y también en España que están, uh-huh. y posiblemente este año en Brasil que se van a meter con fuerza. ¿Qué crees que fue lo que te abre la puerta? Porque, claro, tienes una lista bastante, bastante larga como de cosas positivas que te llevaron a Platzi, pero uh-huh. ¿Qué crees que es lo que te abre la puerta y un poco te diferenció de por qué Liliana y no de pronto otro docente, ¿no? Otro formador, que seguramente ellos tenían ahí varios en mente. No sé si te lo dijeron, pero internamente, como ese pálpito, ¿qué crees que fue lo que te abrió la puerta y te dejó ingresar a ese grupo selecto de decir, soy un formador en Platzi?
Sí, pues ellos, fue el TED, el inicio, lo que pasa es cuando yo hago el TEDx, comparto escenario con una persona que hoy está en Platzi. Entonces, ahí fue cuando me ven en el TED real, o sea, cuando estando en el TED real, lamentablemente te digo, nunca apareció el TED, pero eso fue el inicio, el haber salido en el TED fue lo que me dio la puerta a, mejor dicho, que me consideraran en Platzi, porque finalmente al final del día te tienen que entrevistar y tienes que pasar al frente. En el primer curso de Platzi siempre es como veremos qué tal funciona. Donde sí noto que tengo el agrado, gracias, afortunadamente, de mis alumnos, es cuando me piden hacer un segundo, un tercero y un cuarto, que será finanzas en pareja. Entonces, sin duda, es conectar con la gente, es mostrarme vulnerable. Yo nunca quise, y no me considero, yo quiero compartir mi sabiduría de una manera natural. Yo no quiero venir a imponer, y ni quiero venir a convencer, ni quiero venir a decir. Y yo notaba mucho los otros coaches, o notaba mucho en nuestras conversaciones de Instagram que o en redes sociales, que entrenadores, coaches, tienen esta, y yo mismo lo noté, yo misma era así, o sea, esa evolución de la gente ya sabe que se va a quedar, que ya sabe qué va a pasar si no ahorra. Ya lo sabe, ya no necesita tu regaño, ya si no actúan es por otra razón interna. Pero ya saben que no tienen, hay una línea de ignorancia financiera que al ser latinos tenemos que combatirla, es nuestra responsabilidad. Nadie va a ver por tu dinero si no eres por ti. Fin. A nadie le interesa tu cartera si no es a ti, es más, ni siquiera a tu cónyuge. O sea, tú eres el más importante que debe manejar tu cartera. Entonces, creo que sin duda, mi éxito con estoy segura, mejor dicho, con mis alumnos de Platzi y el que me sigan llamando a más cursos, fue que me di el tiempo de conectar con ellos. Me mostré sumamente vulnerable en la vulnerabilidad. A mí me ha dado este año el mayor de mis éxitos financieros. Se los recomiendo encarecidamente que ahonden por la parte de la vulnerabilidad. Y ser abierta y realmente que la gente viera lo que yo había pasado, ¿sabes? Y en este punto de decir, no quiero que te pase. No quiero que los deudos, que lleguen a cobrarte a la puerta a los acreedores y que tengas esta angustia de que te quiten tu casa, de que te quiten tu carro. Y fue conectar con ellos. La verdad, también estar al pendiente de lo que contestaban. Justamente como tengo este síndrome del impostor, como todos, al inicio estuve muy pendiente de qué necesitaban. Y curiosamente, eso fue lo que hizo que yo conectara tanto con ellos. Cuando hago el curso de finanzas para el futuro, también se me ocurre regalar a quien acabara el curso. Si tú acabas el curso de finanzas para el futuro y lo compartes en tus redes, me tagueas, tagueas a la escuela y lo que aprendiste, tú te ganabas o te ganas todavía una sesión conmigo. Entonces, ellos tienen un entrenamiento. Cuando tocas este curso, tienes un entrenamiento individual. Para mí, hizo toda la diferencia eso, porque yo pude conocer a mis alumnos de una manera directa, ¿no? O sea, de una manera de profesor realmente, poder estar con ellos uno a uno, ver qué era lo que les dolía, ver qué era. Y eso me hizo, ellos mismos diseñaron los siguientes cursos, ellos mismos me dieron esta retroalimentación, porque teníamos una brecha generacional, yo voy a cumplir 38, aproximadamente en Platzi están entre los 25 años, 30 máximo, sí había una brecha generacional, ¿no? O sea, tenían estas dudas sobre todo, fíjate qué curioso, lo que más me preguntan los chicos cuando estamos ya en confianza, el tema que más les preocupa es qué van a hacer con sus papás porque son sus dependientes económicos o porque tienen sueños o porque tienen... Entonces, ese tema, por ejemplo, de la familia fue un tema que sirvió mucho para seguir conectando con la gente, ¿no? Oye, pero es que yo quiero soñar, yo quiero vivir, pero estoy pagando las deudas de mi mamá y mi hermana acaba de tener otro hijo y todos lo estamos manteniendo. Curiosamente, eso era lo que les preocupaba. Entonces, ellos mismos me empezaron a dar sus temas y sus preocupaciones para yo poderlos externar y pues, se hicieron cursos, eventualmente.
Y eso que te sorprendió, que de repente cuando dices, sí, voy a grabar el primer curso y luego grabas el segundo y luego el tercero y finalmente llegas a tu casa con tu esposo y le dices, hombre, hombre no le vas a decir, pero bueno, como le digas, mira, aprendí esto y no me lo esperaba. O sea, ¿qué enseñanza, como pues seguramente muchas, pero qué enseñanza relevante que te sorprendió, ay, que hoy en día le dices, mira, no esperaba, pero después de grabar estos cursos en Platzi, me quedó esto.
Trabajar en equipo. No sé cuánto, ese fue el tercer punto porque finalmente decidí no hacer marca personal. Fue refrescante cuando tú haces marca personal y cuando tú estás en el mundo del coaching o en el mundo de estar por tu cuenta, de emprendedor, es un mundo muy solo. Es un mundo, yo siempre tuve claro que yo no quería ser empresaria, siempre lo tuve muy claro. No, porque no tengo la habilidad para tener empleados, no lo tengo, o sea, y no me gusta. Entonces, siempre supe que iba a ser o freelance o inversor, que finalmente soy las dos. Entonces, cuando llego a Platzi y tengo un equipo que aparte el Team Platzi es maravilloso, o sea, la verdad es de que sí, son increíbles, y llego a un equipo y no me siento sola, y hay gente que sabe más que yo, y hay gente con un perfil diferente al mío, y además, fue antes justamente de que yo descubriera que soy altamente sensitiva, pero ya cuando yo llego a Platzi ya noto que en realidad no soy extrovertida, sino soy introvertida, dentro de esta introversión que les estoy diciendo, y llego al mundo de los introvertidos. Y yo tenía el punto de vista que los geeks, que los introvertidos, no estaban alineados con el dinero. Como que el dinero no figuraba para ellos. Y no, o sea, todo es completamente diferente. Empiezo a estar en otra línea de negocio, en otro entorno, como lo decimos aquí en México, ñoño, y descubro que soy feliz ahí, porque ya les platicaba que ya me gustaban los cómics, pero no me había aceptado realmente en ese tema, ¿no? Porque yo soy coach en finanzas personales, yo soy coach en finanzas personales, ni modo de salir con sudaderas de Sesame Street, y llego a Platzi y me doy cuenta que está bien ser yo, que está bien salir con el primer curso, pues si notan mi primer curso, anotan el último, van a ver una diferencia gigante. En el primer curso salgo con camisa, quisiera ser, y salgo más seria, peinada, más maquillada, conforme voy viendo que Platzi me acepta como soy y me dice, la verdad es que nosotros queremos tu talento. Y en Platzi y la nueva tecnología, la nueva era, la nueva economía, porque ya no nada más es Platzi es una muestra de lo que viene. La nueva economía te acepta como eres, entonces me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza y me doy cuenta que ahí hay un espacio donde que el dinero sí viene cuando eres tú. Ahí lo confirmo. O sea, así como, eres auténtico, voy atrás de ti. Entonces, empiezo a ser más auténtica, empiezo a ser como yo soy, empiezo a hablar como yo soy con los alumnos realmente, si ya en este protocolo que no sabía cómo funcionaban las
Incluso
cosas.
Incluso creo que grabas en tu casa. No sé si el último o los dos últimos.
Los dos últimos, el último es este escenario justamente, súper estresante, además grabar en casa, muy estresante. Y exacto, es ser también parte del modelo de negocio, porque cuando sale el segundo curso fue, lo íbamos a hacer sobre las deudas, y algo me decía, en su intuición es fundamental, también es importantísima. Sale el primer curso íbamos a hacer un curso de cómo salir de deudas, porque es un tema que yo manejo mucho, pero energéticamente y emocionalmente las deudas son muy pesadas. Entonces, yo platicamos con ellos en el diseño y coincidimos en que no era buena idea salir a mitad de pandemia, porque se grabó, el Creatividad Financiera se graba en agosto. No es tan buena idea salir en media pandemia hablando de cómo salir de deudas, porque era lógico y esperado que muchos cayeran en deudas, y entonces cuando muchos caemos en deudas no podemos hacer una estrategia así. Entonces decidimos hacer uno que tuviera más energía, que
fuera positivo. Así la deuda, pero con un enfoque positivo.
Y finalmente yo no hice deudas, otro Juan Camilo fue quien se aventó a hablar sobre deudas, porque yo le cargo, yo tengo mucho este tema emocional y no lo debíamos enfocar allá. Y es como sale Creatividad Financiera. Entonces, me llené de mucha información, mi vulnerabilidad sin duda ha sido mi éxito este último año. O sea, ¿a qué creen? A mí también me duele. ¿A qué creen? Yo también estoy espantada. ¿A qué creen? Yo también tengo miedo. ¿A qué creen? Yo también estoy atorada en las finanzas ahorita. Y eso conectó con la gente. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es de que si te enseño bien mi camino real, con los dolores que pasé, te vas a conectar con eso. Y cuando yo esté donde quiero estar, que hoy estoy donde quise estar, la verdad, hoy lo he logrado, que veas que hay una historia y que veas que sí se puede. O sea, que veas, si te cuento mi historia como es real, no te la adorno, va a ser fácil para ti seguirla también.
Alberto hace una pregunta que la quiero dejar para, no ya, porque es que tengo, digamos que en el cierre quiero conectar lo que tengo en la cabeza con lo que pregunta Alberto, pero antes de entrar a lo que pregunta Alberto y con la idea mía, sí me gustaría que nos pudieras ilustrar un poquito cómo conectas y cómo ayudas a conectar a otros, lo que decías antes de los talentos, ¿cierto? Tenemos unos talentos con, digamos, la importancia de buscar fuentes alternativas de ingreso. Entonces, decirlo es fácil, pero luego reconocer los talentos y hacer esa conexión me parece que tiene mucho valor y es un reto que a todos nos conviene. ¿Cómo logras esa conexión?
¿Sabes qué? Es que es el tema, David, que es la gente se siente incómoda hablando de temas cósmicos. O sea, todavía no hemos, yo me siento bastante cómoda, pero todo este tema cuando hablamos de meditación, de meditar, de en conexión, no le gusta tanto a la gente este espacio, lo consideran como muy hippie. Pero, si me preguntas cómo es conectarlos, la verdad es que necesitas esta introspección. Yo, por ejemplo, ahí en ese curso, y si quieres también se los comparto ahorita, cuando yo entreno a la gente para ver sus talentos, que ojo, no es mi especialidad. Hay gente que sí se especializa en ver dones y talentos, ¿eh? O sea, que sí, que sí están especializados. Sin embargo, yo pongo en función esas dones o esas habilidades para vender. Hay varias estrategias, pero la que a mí más me gusta es meditar. O sea, que reconozcan que realmente qué es lo que les gusta. Por ejemplo, les voy a platicar algo bien sencillo. Mi cabello rizado, ¿no? O sea, yo no era tan rizada. Váyanse en mi Instagram y van a ver cómo no soy tan rizada. Y quiero ponerlo en este ejemplo porque es una línea de negocio para mí. Entonces, por eso es que la platico. Una de mis, curiosamente, no me interesa tanto formarme en finanzas personales como marca personal. Me interesaría más formarme en marca personal para el tema de mis rizos. ¿Por qué? Porque eventualmente estoy diseñando una app, un producto, etcétera. Pero aquí lo que el ejemplo que te estoy poniendo de los rizos es que era algo que yo no sabía que tenía, era algo que había dado por sentado, era algo que nunca había observado y resultó que fue un negociazo. ¿Y por qué? Porque estando de ociosa, investigando sobre mis rizos, que es algo que me apasiona, me doy cuenta que para hacerles el cuento largo, corto, acabé diseñando un aceite para que saliera el cabello. A mi madre mi mamá hace 2 años falleció de cáncer, pero antes de eso, pues se había quedado sin cabello por la quimioterapia, y entonces a ella le puse el aceite y le empezó a salir aceite, etcétera. Entonces, sí, y un día me puse a vender ese aceite. Y entonces se volvió una fuente de ingresos, o sea, y le levanté su e-commerce, o sea, le levanté su venta, etcétera, y un día fue un ingreso. Entonces, a eso es a lo que voy. No es un, o sea, lo puedes ver muy chiquito, lo puedes ver absurdo, ay, el cabello, qué flojera ver a tu cabello, pero es un juicio que tú mismo te haces a ti mismo. Me he divertido, como no tienen idea, diseñando, ver qué producto voy a hacer para el cabello, qué app, etcétera, ¿no? Y se volvió una fuente de ingresos un día. Y un día me buscaron para dar, y hoy día estoy levantando una experiencia en Airbnb para enseñar a la gente cómo hacerse el cabello chino. No se lo van a imaginar, pero sí hay muchísima gente que me ha pagado, fíjense nada más, que me ha pagado para que los capacite por cómo tener el cabello rizado de manera natural. Entonces, esa es la idea, o sea, no sabes qué hay atrás, no sabes, o sea, como que esperas, como que esperas ser la persona, no se rompan la cabeza si no somos John Nash, o sea, si no somos Nikola Tesla, o sea, no puede haber tantos Nikola Tesla ni tanto John Nash en el mundo. Entonces, no hagan menos esa pequeña idea, a lo mejor se te ocurre, porque ¿sabes qué, David? En el momento cuando la tienes, no es así, oh, me acabo de encontrar un don, ah, no. O sea, no esperes que te caiga, oh, acabo de encontrar el don de la clarividencia, no funciona así, lo vas desarrollando, le vas encontrando el gusto, y mi consejo es que se den la oportunidad de hacer el ridículo. O sea, ahí está la línea de ir a encontrar, oh, no sabía que hablaba tanto, no sabía que era standupero, no sabía que podía tener el cabello tan rizado y ganar dinero sobre eso. Entonces, yo utilizo un sistema, y es que, y eso se los comparto, y es de que tú veas en todos, independientemente si tu mamá o tu papá está en tu vida, eso no importa, tú eres 50% de alguien, ¿sí? O sea, eres 50%, y a su vez, esas personas son 50% de alguien, y a su vez, esas personas son 50% de alguien. Entonces, yo lo veo, no me clavo tanto en esta onda de genética o epigenética, o no sé qué sea, pero sin duda sé, porque yo lo veo con mis sobrinos, cuando mi sobrina le hace así, igual que yo, de dónde lo aprendió, cómo lo vio, o cuando hace sus ojitos igual que yo, o la escucho, o a mi sobrino, que pasan meses que no nos vemos, pero habla igual que yo, hay una línea que venimos de una tribu sí o sí. Mi recomendación es de que te diviertas, y que si tu mamá y tu papá todavía viven, tus abuelos todavía viven, pregúntales, ¿qué hacía tu papá? ¿Qué hacía? O sea, ¿qué característica tenía mi papá? Por ejemplo, les voy a platicar algo de una colega que es una chica. Hacemos este ejercicio y dice, es que mi papá es narcotraficante y está en la cárcel. O sea, ¿qué tengo que enseñarle? Y le preguntaban, ¿Qué características qué características tiene un narcotraficante? No, pues es bueno para negociar, es bueno para negociar, es bueno para ir por lo que quiere, etcétera. Cuando tú lo pones en finanzas personales o en dones y talentos, finalmente viene siendo un don. Entonces, la resiliencia que tiene, o sea, de narcotraficante se requieren bastantes cojones para hacerlo, sin duda, ¿no? Entonces,
y muy creativo, claro, muy arriesgado, muy creativo.
Muy lo que quieras. Entonces, este ejercicio a mí me gusta mucho hacerlo porque, claro, o sea, si es narcotraficante, si es una mala persona, etcétera, y si está en la cárcel, pero tienes razón, si tiene estas características, que él decidió ponerlas al servicio de algo negativo, es otra cosa. Entonces, este ejercicio se los aconsejo mucho, es muy bueno porque, por ejemplo, tú te ves a ti mismo en otra óptica reflejada en la plática de una tercera persona. Entonces, por ejemplo, yo mi bisabuelo, bueno para los business, bueno para los negocios. Curiosamente, yo no me identifico con mi papá, no me identifico con mi abuelo, pero con mi bisabuelo cuando me platican, no, y era bien biznero, y cada 3 años, y tenía un montón de negocios, y es con quien me identifico. Ah, ok, ¿y qué más hacía? No, pues, se levantaba bien temprano, y entonces vas teniendo estas identidades o vas identificándote un poquito más y vas encontrando en ti esos dones y talentos, pero no los endiosen tanto, o sea, porque no nada más tienes uno, afortunadamente tienes un montón, y vas desarrollando nuevos conforme vas avanzando, y otros se mueren, y otros crecen, y entonces no se endiosen con dense la oportunidad de tener muchos dones, muchos talentos, y yo la verdad es que siempre estoy pensando cómo los voy a capitalizar, o sea, y cómo voy a vender, y cómo voy a hacer, y cómo voy a... Siempre está en mi mente cómo los voy a capitalizar, y me reconcilio con eso, me siento cómoda con eso. Yo estoy cómoda pensando todo el día con dinero, pues, ya no me importa lo que la gente diga. Yo me siento cómoda pensando todo el tiempo en cómo voy a capitalizar tal cosa. Sí, he llegado a la obsesión de pensar, y ha sido mi peor época financiera cuando me he obsesionado con el dinero. La peor.
Pues primero, muchas gracias porque nos compartes algo, como te lo pedí, algo tuyo, el tema del cabello y cómo lo monetizas, que pues es un ejemplo aparentemente sencillo, pero de verdad es que pues si pensamos cómo monetizar una pasión, creo que ahí hay una gran pregunta por responder. Mira, Alberto hace una pregunta que te la voy a dejar ahí, como decimos acá en Colombia, en el tintero, a propósito de un café que me estoy tomando. Dice acá, ¿has pensado o visualizado qué puede ocurrir con el capitalismo en el futuro? Dice Alberto, ¿desde las finanzas personales consideras que el capitalismo es el modelo económico adecuado? Solamente es tu opinión y pues te paso ahí la pregunta.
Se la respondo rápido, quien que se responda rápida, rapidísimo la respondo. Anteriormente teníamos al bueno y al malo, que era el socialismo y el capitalismo, ¿no? Donde el capitalismo era el bueno y el socialismo era el malo, lo pongo así entre comillas. Hoy día el capitalismo malo, hoy día tenemos el capitalismo social y capitalismo el capitalismo. Entonces, a mí sí me gusta mucho el capitalismo, la verdad, pero me gusta el capitalismo social. O sea, este capitalismo donde a todos nos va bien, donde ya por ejemplo, o sea, pensamos, aquí hay una marca que se llama Petco, que vende cosas para animales. Es el ejemplo perfecto, es uno de los ejemplos de capitalismo social. No están peleados con generar dinero y tampoco con ayudar a la gente. Entonces, producen mucho dinero y ayudan mucho. Petco, por ejemplo, es una empresa de animales, no vende animales, o sea, tiene la política de, creo que vende menos, pero perritos y gatos, por ejemplo, no vende. Y gracias a ellos, ha aumentado drásticamente en México la adopción de animales. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de capitalismo social. Entonces, yo sí, a mí sí me gusta mucho el capitalismo. Sí, es que ¿sabes por qué las finanzas personales tienen este dejo que he hablado de todo este tiempo de introspección? Las finanzas personales, tienes que saber por qué gastas como gastas, a quién quieres darle gusto en tus... O sea, realmente es una herida de que a lo mejor de niñito, de cuando eras niño te bullearon, te molestaban porque no tenías dinero y hoy día quieres resarcir esa herida comprándote un BMW, etcétera. Entonces, a mí las finanzas personales, más allá que el camino para mejorar las finanzas, es un camino para mejorarte como persona y la consecuencia se va a ver en tu cartera. Pero yo les invito a que las finanzas personales las vean como esta introspección. A mí sí me gusta el capitalismo, me gusta el capitalismo social. Y yo estoy muy optimista en que vamos hacia un capitalismo social. Ya el capitalismo avasallador, que quema voz, que está acabando.
A mí personalmente me gusta y me conecto mucho con el concepto de emprendimiento social. Ese concepto que ha hecho muy conocido a nivel mundial Yunus, el profesor Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz. Y en México ustedes tienen a un cuate que promueve mucho en América Latina el concepto, que es Juan del Cerro. El año pasado tuve la oportunidad de invitarlo al podcast y estuvo platicando conmigo en el podcast. Te lo voy a compartir. Sí, Juan del Cerro tiene hoy en día varias empresas, pero una muy conocida es Disruptivo, y su canal en YouTube, disruptivo.tv, TV, es bastante bueno en contenidos. El podcast de Juan del Cerro me llevó durante muchos años a consumir y luego me dio como ese impulso, ¿no? De decir, hombre, voy a sacar mi podcast. Pero ahí hay un gran exponente para América Latina. Juan se mueve mucho en ese concepto y está mostrando por todo el continente diferentes modelos de emprendimientos sociales, que es muy distinto al tema de la caridad. Y hay una charla TED de Dan Palota muy interesante que muestra la diferencia entre lo que es una obra de caridad o una obra social y lo que es un emprendimiento social. Pero mira, ya para cerrar y gracias por tu tiempo, como te lo decía al principio, Liliana, voy a tomar la pregunta de Alberto, pero la voy a reformular con la idea mía, porque la idea mía tiene que ver más con esas buenas prácticas que nos puedas dejar de tarea, como una especie de tarea para la casa, ¿no? Tarea para allá. Pero también tiene que ver con mis prácticas recientes. Hace 3 meses comencé con una práctica sencilla y poderosa que tú la mencionas en tus cursos, que es escribir todos los días lo que gasto. O sea, corte de cabello, tanto. Paseo del perro mensual, tanto. Yo tengo una perrita y le pago un paseo mensual. Y llevo ya 3 meses escribiendo todos los días y lo he compartido con mi novia, lo he compartido con mi hermano. Mi papá sí tiene esa buena práctica hace muchos años de escribir todos los días lo que gasta. Y así como esa es una buena práctica, seguramente reconocida, ¿qué otras buenas prácticas que te funcionan y que has podido ver en otras personas que funcionan? Y de pronto también pudiendo solucionar un problema, Liliana, y es que cuando tenemos empresa, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cúcuta hay muchos microempresarios, son unidades productivas que generan 4 o 5 fuentes de empleo, y de eso tenemos casi que el 94-95% del tejido empresarial. Entonces, imagínate a un emprendedor que tiene en su nómina 4 o 5 personas, diferenciar lo que es el dinero del bolsillo, como lo llaman acá, o sea, las finanzas personales, de lo que son las finanzas de la empresa, que Juan Camilo lo explica muy bien en sus cursos, pero hacer esa diferenciación es un reto mayúsculo, ¿no? Entonces, a manera de cierre y de esas buenas prácticas que también nos ayuden a solucionar ese gran problema, ¿qué nos podrías recomendar?
Ok, aquí vamos otra vez a entrar a temas filosóficos, pero a toda la gente que he entrenado, la verdad es que les dejo esta tarea y es fundamental. ¿Por qué quieres cambiar tus finanzas personales? Simplemente porque te sientes escaso. Si te sintieras próspero y abundante, no tendrías que hacer nada. Pero como te sientes, como estás incompleto en tus finanzas, como aún no has llegado a donde quieres estar en tus finanzas, todavía no estás completo. ¿Qué pasa cuando no hemos llegado a este punto? La transición, pues obviamente nos hace sentir escasos. No es un buen sentimiento porque, pues no es bueno, no es un buen sentimiento porque nos hace este mindset de escasez, entonces no está tan padre. ¿Qué hacemos cuando estamos... no tengo nada, soy pobre, no sé dónde ir? Es ese pensamiento, es que justamente como es esa conversación interna, es difícil de salirse. ¿Qué les voy a dejar de tarea? En una libreta, como ahorita les acaba de decir David de apuntar gastos, me está brincando el ojo, en una libretita, todos los días apuntan sus gastos y después dan gracias, fíjense nada más, es el famosísimo dedo de gratitud, pero es Jim Rohn, el que les platicamos ahorita, es filósofo financiero y él, de él tomé este hábito. ¿Por qué? ¿Por qué va a servir? Cuando te sientes perdedor, pobre, síndrome del impostor, etcétera, lo que te va a sacar es cuando leas es todo lo que agradeces, todo lo que tienes. Entonces, el primer ejercicio financiero, a todos los que entreno se los dejo, todos los días apunten de qué agradecen. Pero, ahí está la trampa, no pueden repetir al día siguiente. Por eso nada más les voy a dejar que apunten 10 cosas al día que agradecen. Gracias porque está mi esposa al lado mío, gracias porque mis hijos están sanos, gracias, gracias, gracias. Al día siguiente tiene que llegar el punto en que digas, wow, tengo tanto, ¿cuánto tengo? Y entonces ya le quitas esta carga, ya le quitas este estrés de sentirte escaso porque te reconoces que hoy ya eres próspero. No, a lo mejor no financieramente, pero eres, lo serás, pero tienes que empezar a sentirte próspero en otras partes de tu vida. Tu cuerpo no está listo para ser próspero porque no tiene esta información. Entonces, cuando estamos en gratitud, cuando estamos agradeciendo, se empieza a preparar para sentirse próspero. No nada más somos mente, somos todo. O sea, somos todo un cuerpo, todos somos un ser. A lo mejor tú quieres ser millonario y quieres ser el próximo Mark Zuckerberg, pero si te da diabetes, ya hay que, o sea, no, o sea, te va a costar más trabajo porque ahora vas a tener que enfocarte en tu salud. Entonces, reconcíliense con integrar cuerpo, mente, espíritu, todo es más fácil, se los digo de verdad. Entonces, el primero es que se pongan a apuntar sus gratitud, 10 cosas diarias hasta que un punto lleguen que ya no tengas, según tú, nada que agradecer. Y te des cuenta lo mucho que tienes, ¿no? Entonces, ese es el primero. El segundo, efectivamente, el tema de pymes, pequeñas y medianas empresas y temas de finanzas personales siempre me las andan mezclando. Y tan diferentes son unas de otras que yo les digo claramente, yo no te puedo ayudar, tienes que ir con uno como yo, pero de pymes, y ya cuando tengas, y ya cuando él te deje claro tus números, entonces vienes conmigo y ya hacemos las finanzas personales. Porque sí, o sea, todo mundo lo mezcla, agarran de todos lados. ¿Qué consejo les puedo dar para rápido en este tema? El libro de Profit First, la ganancia es primero, que justamente el prólogo lo hace Sofía Macías. La ganancia es primero, justamente te habla de esto, o sea, si somos pymes y a lo mejor obviamente no tienes para el coach, para un inicio, la ganancia es primero, es un libro, toda la línea de ahorita se me olvidó cómo se llama ese escritor, creo que porque tengo el libro, toda la línea de él es justamente para ese emprendedor, sobre todo como si tienes esta línea como yo, que creo empresas y las vendo. Entonces, es justamente como en esa línea de emprendedor, profit first, muy recomendable, la ganancia es primero y les va a ayudar justo con esta línea.
Perfecto, Liliana, muchísimas gracias nuevamente desde la ciudad de Cúcuta, Colombia. Te envío un gran abrazo, excelente gracias. Energía. Y hay una pregunta que me gusta porque seguramente algo se me quedó, ¿no? Y es también para que te puedas despedir. Y es, ¿cuál fue esa pregunta que no te hice? Pero tú dices, hombre, David, ¿cómo no me preguntó esto? ¿Qué era la pregunta que estaba esperando? Si de pronto hubo una pregunta que no te hice. Agradecer a todos los que participaron. José dice que el libro que hablas de la ganancia es primero es de Mike Michalowski, algo así. No, Michalovic.
Súper bueno. Ay, pues me hiciste muy buenas preguntas, David. La verdad es que me hiciste muy buenas preguntas, pero... La pregunta que a lo mejor no me hubiera gustado que me hicieras es justamente cómo integras esta parte de dinero con la parte del ser. Es algo que yo propago mucho. Y la primera parte es de que debe de ser al revés. El dinero, si tú siempre debes de entender que él es tu esclavo, no al revés. Que tú eres soberano de tu dinero, que tú eres soberano de tus finanzas, a pesar de todo lo que te han dicho, a pesar de que te dijeron que dependes de alguien, no estamos en un mundo feliz como el Doc Suxley, no es cierto. Sí puedes ser soberano. ¿Hay un precio? Lo hay. ¿Qué quiere decir ese precio? Que a veces te tienes que salir del sistema, que a veces tienes que desentonar, que a veces vas a tener tú que crear tu propio empleo. Eso, sí, tienes que pagar ese precio. Pero no hay sentido alguno si no trabajas el ser primero, ¿por qué haces lo que haces? Siempre pregúntate, ¿por qué quiero tener más dinero? O sea, ¿cuál es la verdadera razón? ¿A quién quiero darle gusto? Es una herida, yo hago mucho hincapié en las heridas, porque no las observamos. Por ejemplo, yo tengo mucho una frase, o tengo mucho una filosofía, que es que realmente estás comprando atrás de lo que quieres comprar. A lo mejor quieres comprar aceptación, a lo mejor quieres comprar la ausencia de tu papá, quieres comprar... Entonces, tú no lo sabes, pero tú cada vez que estás comprando algo de inconsciencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente te hace querer ser el próximo Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú traes esta idea de que quieres ser el próximo Mark Zuckerberg porque quieres ser famoso, quieres tener mucho dinero, pero en realidad atrás hay un niño herido que tu papá no te reconocía, que tu papá realmente... Entonces, ¿qué va a pasar? Esta empresa que vas a crecer, hacer crecer, no está creciendo del corazón, está creciendo desde una herida, está creciendo desde la ausencia de algo. Entonces, ¿qué semilla crees que va a ser? Ya sé que esa semilla, ¿cuál crees que van a ser los frutos de una semilla donde no estuvo en la pasión de crear un negocio, en la identidad real? Porque déjame decirte, eso no es real, es la identidad o la expectativa que tu papá, tu mamá, la sociedad te puso. A lo mejor tú en el fondo, y eres un hippie como yo. Esto te lo digo con conocimiento de causa. Yo apenas tengo poquitos años que me reconocí esta persona que ahorita está aquí frente de ti. Antes, si tú me ves, antes traía el pelo. Justo aquí estoy en el set. Traía el pelo lacio, jamás. O sea, hoy ya no me reconozco así. Porque entonces, cuando yo me identifiqué conmigo y me fui fiel a mí, el dinero empezó a tomar una forma más diferente. Y si quieren que profundicemos en el dinero emocional, tengo mucho para platicar sobre esto.
Perfecto, recuerde que pueden conectar con Liliana en Twitter como arroba China Financiera y si son más de Instagram, arroba La China Financiera. Yo estoy en Twitter o en Instagram como arroba David Alvarado MU. Un abrazo desde la ciudad de Cúcuta, Colombia, hasta la ciudad de México, Liliana. Un excelente, no solamente resto de viernes, sino un excelente resto de año. Hasta ahora estamos en enero. Y el próximo viernes tengo otra invitada, también mexicana, también de la Ciudad de México, Mariana Salas, para platicar sobre marketing de contenido. Un abrazo para todos y gracias nuevamente por estar acá.